legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana de hoy, jueves 25 de febrero del año 2021. Aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y estamos en vivo también a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. De esa forma llegamos a muchísimas más personas y obviamente les invito a que nos sigan en las diferentes plataformas de redes sociales. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Voy a tener a partir de las 8:30 un invitado especial, el economista Daniel Santamaría Ots, de la organización Espacios Abiertos. Espacios Abiertos es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la transparencia en el gobierno, en la sociedad puertorriqueña, y han jugado un rol importante a través de sus economistas. En esta ocasión, ya a partir de los últimos tiempos, Daniel Santamaría, han jugado un rol muy importante en ayudarnos a entender todos estos acuerdos que está negociando la Junta de Control Fiscal. Y hoy vamos a hablar con Daniel sobre el acuerdo que anunció la Junta hace dos días y que puede tener o que tendría importantes consecuencias para el pueblo de Puerto Rico. Eso será en la segunda parte del programa. Antes de entrar a dialogar sobre los diferentes temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy, quiero agradecer a la gente del Ponce Plaza Hotel y Casino por la amabilidad que nos recibieron ayer allá en la ciudad señorial de Ponce. Gracias por esa amabilidad. Un hotel, como decía ayer, extremadamente bien localizado. Ponce está de moda, como dijo ayer el señor alcalde, y obviamente agradecer al alcalde también por haber participado en el programa y por su cortesía hacia este servidor y a la gente allá en la ciudad de Ponce. Ponce está de moda. El programa de ayer yo creo que fue uno de los más vistos en las últimas semanas, lo que demuestra pues que sí, que se regó la voz de que estábamos en Ponce y que teníamos con nosotros al señor alcalde. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. 21 municipios no podrán abrir ninguna escuela y, íntimamente relacionado con eso, todavía no hay un síndico contratado para el Departamento de Educación, fondos federales congelados por ese atraso, pero nos va a costar lo que está negociando 150 millones de dólares. Tribunal de Apelaciones ordena sorpresivamente un recuento voto a voto en Aguadilla. Voy a tocar un tema que sé que va a ser recurrente aquí hasta mayo: qué hacer con la consulta embeleco que nos está imponiendo el PNP para el 16 de mayo. Y me parece que no podemos dejar pasar que ayer se cumplió un año de la muerte de Alexa, la transgénero que fue asesinada un día como ayer, y todavía no se ha acusado a nadie. Me parece que es importante crear conciencia sobre esa situación. Ya saben, comparte, dale share a esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Bueno, obviamente el tema del momento, y va a ser el tema del momento, yo le aseguro que por las próximas 2-3 semanas, porque esto no se va a acabar el lunes, es la reapertura presencial de las escuelas en Puerto Rico. Como ustedes saben, el gobernador se impuso como meta que el próximo lunes comienzan a abrir algunas escuelas. Bueno, la información está saliendo, como diríamos ahí, a cuentagota, filtrada. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de Hoy. 21 municipios no podrán iniciar las clases el próximo lunes. ¿Por qué? Porque en esos municipios el porciento de contagio es demasiado alto, lo que imposibilita que se abran las escuelas. ¿Qué municipios estamos hablando? Pues ahí está, los tiene en la historia del periódico El Nuevo Día. Yo sé que eso es muy pequeño para que ustedes lo lean, yo se los voy a leer desde aquí. No va a poder abrir ninguna escuela, está ahí el mapa también, en Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel. Esos municipios que, como ustedes pueden ver en el mapa, muchísimos en el área oeste, un clúster, un núcleo en el área sur, unos pocos en la montaña y bien pocos en el área norte, noreste de Puerto Rico. El problema que tienen esos 21 municipios es que los niveles de contagio están demasiado altos. Voy a leer para ubicarlos a ustedes los primeros párrafos de esta historia del periódico El Nuevo Día de Keila López y David Cordero Mercado. Las escuelas públicas en 21 municipios no podrán reiniciar las clases presenciales la próxima semana luego de que el Departamento de Salud determinara que estos pueblos contienen un nivel de transmisión alto de COVID-19. El nivel rojo en estos municipios significa que al menos 48 de los planteles, aquí es que viene lo interesante. Perdón, no lo interesante, lo confuso. Ayer teníamos la historia de las escuelas que estaban en la lista para abrir, que eran 187 escuelas. Bueno, pues ¿saben qué? 48 de esas escuelas están en estos municipios. O sea que de un día para otro le quitamos 48 a las 187 escuelas que en teoría quizás podían abrir. Dice la nota del Nuevo Día, el nivel rojo en estos municipios significa que al menos 48 de los planteles que inicialmente Educación había incluido en una lista de 187 escuelas que pudieran ser parte de la primera fase de reapertura, no podrán regresar a clases presenciales por lo menos la semana próxima. Y obviamente, pues la historia tiene muchísimos detalles, la situación con los transportistas, todo lo que está sucediendo. En esencia, señoras y señores, ¿qué quiere decir esto? Que la incertidumbre continúa. Que hoy es jueves y nadie sabe qué escuelas van a abrir el lunes o el martes o el miércoles de la semana que viene. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Ah, bueno, según la nota del periódico El Vocero, hoy anuncian las escuelas que reabrirán. Lista oficial la darán a conocer a las 2 de la tarde. Así que, tristemente, esta incertidumbre continúa y yo no quiero pronosticar, pero me parece, bueno, ¿cómo que no quiero pronosticar? Llevo días pronosticando que lo que van a abrir es 4 o 5 escuelas. Dice esta nota del periódico El Vocero de Yaritza Rivera Clemente. A día de que se permita que las escuelas públicas y privadas reanuden las clases presenciales cumpliendo con el protocolo para la vigilancia de COVID, la designada secretaria Elba Aponte anuncia hoy la lista oficial y final. La conferencia de prensa será a las 2:30, donde se dará los detalles. En la rueda de prensa participará la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, Carlos Rodríguez Mateo. El anuncio se producirá en medio de cuestionamientos y requerimientos de organizaciones y legisladores que exigen claridad tras la publicación del protocolo y que se garantice la seguridad de los padres, maestros y añado yo de los estudiantes. Así que hoy a las 2:30 sabremos finalmente quiénes van a o qué escuela van a abrir. Bueno, íntimamente vinculado con el tema del COVID, porque esto pues obviamente estamos hablando de las escuelas, pero tiene que ver con el COVID. Se apareció una caja con 21 dosis de vacunas en el pueblo de Morovis. Obviamente esto, además, más que un escándalo, lo que crea es una rabia en términos de pues la situación con las vacunas. Yo pues voy a hacerlo en su justa perspectiva. Es totalmente inexplicable, pero por otro lado, estamos hablando de que hasta ahora los incidentes de pérdidas de vacunas en Puerto Rico han sido mínimos. Es imperdonable, debe tratar de averiguarse qué fue lo que pasó, pero tampoco estamos hablando de una situación caótica que uno pueda atribuir que la falta de vacunas en Puerto Rico es por una mala administración. Hasta ahora, por lo menos yo estoy convencido que la falta de vacunas es porque no hay vacunas suficientes en el mercado para Puerto Rico, igual que no hay vacunas suficientes en los Estados Unidos. Y por último, en este tema del COVID-19, hoy el Departamento de Salud reporta 9 personas adicionales fallecidas por el COVID-19. Como saben, ayer pasamos de las 2,000, pero el dato más interesante positivo en lo que se publica hoy es que el nivel de personas hospitalizadas descendió a 184. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos menos de 200 personas hospitalizadas por COVID. Esto es 58 menos que ayer. Señoras y señores, no lo podemos negar. Estos son buenas noticias para el pueblo de Puerto Rico en términos de la batalla continua y constante que tenemos contra el COVID-19. No podemos bajar la guardia, pero creo que febrero, que está a punto de terminar, creo que cuando se haga el análisis por los epidemiólogos y los estadísticos, va a demostrar que la tendencia que vimos en enero de una reducción en contagio, una reducción en muerte y una reducción en hospitalizaciones va a continuar en el mes de febrero con reducción en muerte, reducción en contagio y reducción en hospitalizaciones. Ojalá y sea así, estamos por buen camino si esa es la ruta que llevamos en este momento. Y hablando de educación, señoras y señores, hay temas como que no desaparecen. Se nos había olvidado, o quizás a algunos se le había olvidado, que el Departamento de Educación de Puerto Rico está en sindicatura por la corrupción y la mala administración del gobierno de Puerto Rico. Y como parte de esa sindicatura federal, se exigió que se nombrara un síndico. Señoras y señores, todavía no hay síndico. Y con el que se empezó a negociar por el gobierno del PNP de Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, y se sigue negociando con el gobierno de Pedro Pierluisi, nos va a costar en el periodo de varios años cerca de 150 millones de dólares dedicados a la educación que van a tener que usarse para pagar este síndico, simple y sencillamente porque el presente gobierno es un incapaz para administrar adecuadamente los fondos federales. Esta es una historia que está solamente en el periódico El Nuevo Día. Aquí la tienen. El síndico costará 150 millones de dólares. Y esa no es la única controversia en cuanto a esto. O sea, primero que nada, no han firmado con el síndico. Se supone que se hubieran firmado hace más de un año atrás. Están a punto de firmar, pero hay grandes interrogantes sobre este contrato con una firma que se llama Álvarez y Marsal, una firma basada en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Educación y la administración de Wanda Vázquez se había negado a firmarlo. Yo honestamente pienso que tenían preocupaciones legítimas porque la firma está imponiendo unas condiciones que se entienden que son muy onerosas. Voy a leer aquí uno de los párrafos. El contrato con Álvarez y Marsal supone alrededor de 45 millones en el primer año, pero la solicitud de propuestas de servicio comprende un periodo de hasta 4 años que hace altamente probable su extensión. Sin herramientas para terminar el contrato antes, el gobierno podría pagar más de 150 millones de dólares en 4 años para cumplir con el requisito federal, según documentos y fuentes consultadas. La firma Álvarez y Marsal, con sede en Nueva York, asumió ese mismo rol en Guam e Islas Vírgenes. Como parte de las negociaciones tras ser seleccionada en febrero del 2020, hace un año, la compañía objetó un sinnúmero de cláusulas que típicamente se incluyen en los contratos como prácticas de sana administración. Oigan esto. La firma se opuso, por ejemplo, a que el gobierno de Puerto Rico tuviera la potestad de requerir información adicional para validar que los trabajos se completaron y a que se le exigiera restituir fondos si surgían hallazgos de ilegalidad, según documentos evaluados por El Nuevo Día. El gobierno federal nos impuso este síndico desde el verano del 2019, desde junio. Entonces, dice el, y obviamente ha habido todo un tranque por que la compañía está exigiendo unas condiciones. Citan aquí al ex subsecretario de Educación en una carta del 23 de diciembre del 2020. Hemos acomodado todas las peticiones de Álvarez y Marsal que no son legalmente factibles. El Departamento de Educación no tiene espacio para más conversaciones. Sin embargo, luego de eso, de esa, ese escrito de don Eleuterio Álamo, anterior subsecretario del Departamento de Educación, dice El Nuevo Día, y estoy leyendo. Este diario supo por dos fuentes que la Fortaleza, bajo Vázquez Garcet, consideraba el contrato leonino, es decir, altamente beneficioso para la compañía, pero poco o nada beneficioso para Puerto Rico. Y aquí, señoras y señores, es que esto coge un giro que no deja de sorprenderme. Yo tuve que leerlo varias veces para de verdad creer lo que dice el periódico El Nuevo Día. Esto debió haber sido el lead. Esto que les voy a leer ahora. Está perdido en la historia. La historia es larga, es de dos páginas. En momentos en que las conversaciones se tornaron más intensas, vuelvo y repito, el subsecretario de Educación del el anterior gobierno decía, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. El gobierno de Wanda Vázquez pensaba que lo que estaba exigiendo esta compañía era leonino. Y dice El Nuevo Día, en momentos en que las conversaciones se tornaron más intensas, los ejecutivos de la firma copiaron en su correo electrónico del 16 de diciembre por primera vez al secretario de la Gobernación bajo la administración de Luis Fortuño, Marcos Rodríguez Emma, quien es miembro capital del bufete McConnell Valdés, bufete que representa a esta firma de Álvarez Marsán. Este diario contactó al abogado a través de una llamada a su oficina y correo electrónico para el cierre de esta edición. No contestó la petición para aclarar su rol. Álvarez y Marcial acumuló 109 millones en contratos de consultoría administrativa al extinto y quebrado Banco de Fomento en 2012, cuando Rodríguez Emma presidía su junta de directores, según documentos en la oficina del Contralor. Y luego de eso, ahora pues se está informando que el comité, que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, reconoció en declaraciones escritas al Nuevo Día que las negociaciones se estancaron en diciembre de 2020. Explicó que la administración de Pierluisi retomó las conversaciones en aras de llegar a los términos que sean beneficiosos para todas las partes y que nos permitan descongelar los fondos congelados al Departamento de Educación desde el año 2019. Ahora hay que ver si el destranque en las negociaciones por la intervención de Rodríguez Emma es simple y sencillamente para favorecer a la empresa o si de verdad se van a defender los intereses de Puerto Rico. Mientras eso sucede, señoras y señores, hay 393 millones de dólares en fondos de emergencia asignados por el gobierno federal durante la pandemia que están congelados. Escuchaba hoy a una representante de Radio Isla 1320 de una escuela privada que por culpa de la falta del síndico y esta mala administración, hay fondos federales que le debían corresponder a escuelas privadas que cualifican para reembolsarle gastos precisamente por la pandemia, que no se pueden reembolsar porque el gobierno de Puerto Rico, el gobierno del PNP, no solamente llevó a la sindicatura al Departamento de Educación, sino ha sido incapaz hasta ahora de negociar un buen contrato con la firma que estaría a cargo de esa sindicatura. El Departamento de Educación sigue siendo un problema, tristemente, para Puerto Rico, en lugar de ser parte de la solución a nuestros problemas. Veremos a ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos meses con ese departamento. Bueno, señoras y señores, y estamos a 25 de febrero. Las elecciones fueron el 3 de noviembre. Y hoy nos levantamos, ayer o ya en la tarde lo sabíamos, con una determinación del Tribunal de Apelaciones declarando nula la certificación del alcalde de Aguadilla, el amigo Julio Roldán Concepción, y ordenando que se inicie un recuento voto a voto. Esto de verdad es inconcebible luego de tantos meses. Esta es una consecuencia número uno precisamente de la ley de reforma electoral de Tomás Rivera Chat, aprobada la cañona, para que, y es por culpa de esa ley que estamos a fines de febrero y todavía hay cierta incertidumbre, y esta decisión es inconcebible. El comisionado electoral del Partido Popular ha informado que van a recurrir rápidamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto tiene que ver con unos supuestos pibazos en la acepción municipal de personas que alegadamente votaron por Julio Roldán, pero votaron por todos los candidatos a asambleístas del PNP. Primero que nada, nadie puede decir de verdad que vieron esos votos en Aguadilla. La exalcaldesa Yanitza Irizarri está diciendo que sí, pero no hay ninguna evidencia de que esos votos existan. Y si existen, ¿cuántos son? Ninguna evidencia. En segundo lugar, esos votos se contaron porque así lo determinó la Comisión Estatal de Elecciones en todo Puerto Rico. Más importante aún, y para proteger al elector, esos votos, la máquina en la que ustedes y yo votamos, dijo que eran válidos. Pretender invalidarlos ahora cuando el elector, la máquina le dijo que había votado correctamente, sería precisamente burlarse de la intención del elector. Pero, veremos a ver qué sucede con este caso. Yo no tengo la más mínima duda que al final del camino debe prevalecer el amigo Julio Roldán, pero esta es la consecuencia de una ley electoral aprobada a espaldas del pueblo de Puerto Rico sin consideración adecuada y sin de verdad trastocando las reglas de juego a mitad del camino. Y ahora, como dice muy bien Toñito Cruz en un comunicado de prensa que emitió, no solamente la ley electoral cambió las reglas de juego a mitad del juego, sino ahora aparentemente la señora Yanitza Irizarri le está pidiendo a los tribunales que cambien las reglas de juego 4 meses después que se llevaron a cabo las elecciones. Bueno, y antes de irme a la pausa, ya veo por ahí al amigo economista Daniel Santamaría Ots. Sí quiero hacer una reflexión, señoras y señores. Hace un año, para esta misma fecha, el país estaba impactado, indignado por el asesinato de una joven, de Alexa, su nombre completo, aquí está en primera hora, Alexa Negrón, una transgénero que fue vilmente asesinada. A esta fecha, un día como ayer, el año pasado, Alexa hubiera cumplido ayer 28 años. Nos hemos olvidado tristemente de Alexa. Yo recuerdo los primeros días, esto capturó con toda razón la atención de inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, hasta Bad Bunny, lo recuerdo, en una de estas presentaciones, en uno de estos espectáculos artísticos de música de renombre internacional, elevó el reclamo porque se le hiciera justicia a Alexa. Sin embargo, vino la pandemia. Y al venir la pandemia, tristemente, nos olvidamos de la situación de Alexa, que no solamente ya fue asesinada, sino que las personas transgénero en Puerto Rico, igual que los miembros de la comunidad LGBTQ, o sea, las personas homosexuales, lesbianas, siguen viviendo situaciones de discriminación, la situación de los transgéneros, de discriminación día a diario, y un año después definitivamente hay un reclamo para que se le haga justicia y se esclarezca este vil asesinato. Señoras y señores, son las 8:29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos luego de la pausa, yo sé que estos temas a muchos le parecen temas ajenos, lejanos a la realidad de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. Pero lo que se está negociando por la Junta de Control Fiscal nos va a afectar a todos, porque lo que se acuerde va a obligar a Puerto Rico por los próximos 20, 25, 30 años. Va a comprometer los dineros de los contribuyentes de Puerto Rico por los próximos 20, 25, 30 años. Va a decidir si hay dinero para las escuelas, si hay dinero para los hospitales, si hay dinero para aumentar a los maestros, sueldo a los maestros, a las enfermeras y enfermeros. Por eso, cada vez que se producen documentos de este tipo, que son complicados, hay que analizarlo. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, voy a estar conversando con el economista Daniel Santamaría Ots de Espacios Abiertos, con el análisis que ellos han hecho sobre el verdadero impacto del acuerdo que anunció el gobierno, la Junta de Control Fiscal. El gobernador lo respalda. El gobernador solamente está vetando la parte de si se tocan o no se tocan las pensiones. Pero hasta ahora la información que se tiene es que el gobernador está de acuerdo con lo que se incluye en ese acuerdo. ¿Es un buen acuerdo para Puerto Rico? ¿Cuáles son las consecuencias? De eso hablamos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana. De hoy, jueves 25 de febrero del año 2021, aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook Live, en mi página de Facebook, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Nuevo Periódico Digital, El Foro de Puerto Rico. Te invito a que compartas esta transmisión. Si la estás viendo en vivo, compártela. Si la estás viendo grabado, porque esto se queda grabado en todas estas plataformas, te invito a compartirlo. Y también recuerda que puedes escucharnos en la versión de audio en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Bueno, como les dije, hoy es jueves, el martes se anunció por la Junta de Control Fiscal un nuevo acuerdo con un grupo de los bonistas. Este es un acuerdo que tiene que ver con los bonos del gobierno central, lo que se conoce en inglés como los GOs, General Obligations, bonos de obligaciones generales, que son los bonos que emitió no una corporación pública, sino que emitió el gobierno de Puerto Rico. Además, incluye bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos, que es un elemento técnico y había hasta unas disputas legales, pero son bonos que se emiten también con la garantía del gobierno central de Puerto Rico. Yo voy a leer aquí el primer párrafo del comunicado de prensa emitido por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos para pasar a conversar precisamente con la persona que es aquí citada. El acuerdo con los bonistas implica que Puerto Rico tendría un pago fijo anual mayor, desembolsar más dinero en efectivo y pagar más años que en lo propuesto de octubre, de manera que se mantiene el escenario de la propia Junta de Supervisión Fiscal de que el gobierno se quedará sin efectivo en o antes del año 2029 y conllevaría hacer más ajustes fiscales, expresó el analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, y aquí tenemos a Daniel. Muy buenos días, saludos.
Muy buenos días, Aníbal. Efectivamente, tenemos desde el martes trabajo intenso. Yo creo que no fue el único que el martes bloqueó su agenda para ver tres documentos de la Junta de Supervisión Fiscal. El primero fue, ¿verdad?, un comunicado de prensa. Después había una presentación, un documento un poquito más de marketing. Y el tercero es este plan de acuerdo de apoyo, un documento de aproximadamente 130 páginas, donde se explican los detalles y las diferencias con el que tenemos anterior, que recordemos se publicó en febrero del año 2020. Y explico esto porque yo creo que es importante. Estamos viendo distintos análisis en distintos medios de comunicación y 1 + 1 son 2 en economía y en matemáticas. Y a veces es complicado hablar de la misma cosa con distintas perspectivas. Parecería que cada uno está dando aquí su libre opinión, ¿verdad? Y quiero poner esto en contexto porque a través del comunicado de la Junta se establece una comparación de algo que yo entiendo, ¿verdad?, bajo mi punto de vista, que es un enfoque al menos desacertado. Es decir, la Junta está comparando los números, que ahora podemos entrar un poquito más en detalle, que publica este nuevo plan de acuerdo de apoyo, respecto a lo que publicaron en febrero del año pasado. Estamos hablando de proyecciones prepandemia y escenarios prepandemia versus escenarios pospandemia. Yo creo que ahí hay un error de enfoque claro. Y por eso yo me circunscribo, y podemos entrar a analizar las dos, yo pienso que no hay que omitirlo, pero no quiero entrar en ese enfoque que te hace perder la partida desde el minuto uno, porque se están comparando, bajo mi punto de vista, peras con chinas, al hablar de, igual que no ahora no vamos a hablar de las proyecciones de pre-María, por ejemplo, porque no tendría ningún tipo de sentido, sería bastante absurdo, al igual lo creo aquí. ¿Y qué tenemos respecto, verdad, al comunicado producido el 23 de febrero? Pues tenemos unas condiciones, un preacuerdo de estos 35.000 millones, como tú bien iniciabas, con los bonistas de obligación general y con los bonistas de edificios públicos. Hay un acuerdo, hay un consenso, yo creo que la jueza Laura Taylor Swain siempre propicia, ¿verdad?, que haya en estos procesos consenso de aproximadamente una tercera parte, son 11.7 billones de los 35, y eso pues refuerza cuando tú presentas algo a la jueza para que, recordemos que esto es el plan de acuerdo de apoyo, que va a venir después un plan de ajuste con más detalle por cada categoría de acreedor y por cada activo, que se va a tener que ratificar tan pronto como, o tan tarde como a finales de este año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está, ¿verdad?, articulando en distintos análisis y qué es lo que articulamos nosotros con los números de la Junta? A finales del año pasado, la reunión número 21, el 30 de octubre, la Junta anuncia el reinicio de las negociaciones que se había producido de manera tentativa en agosto con los acreedores para llegar, ¿verdad?, a finalizar este proceso de reestructuración que Puerto Rico tanto necesita. Ahí tiene, ¿verdad?, el staff de la Junta pide autorización a su propia Junta para que les deje iniciar estas negociaciones. Y ahí presentan unas proyecciones. Recordemos que tenemos un plan certificado de mayo del 2020. Y ellos presentan sus proyecciones de crecimiento y presentan 3 escenarios. Un escenario optimista, un escenario base y un escenario pesimista. Para ir, ¿verdad?, y no quiero estar enumerando los 3, en su escenario base ellos en octubre ya proyectan que aunque Puerto Rico, implementando, el plan fiscal tiene 2 ejes, las medidas fiscales, que son las medidas de austeridad, de contención de gasto, por ejemplo, la consolidación de agencias, la disminución de apropiaciones del Fondo General para los municipios o para la Universidad de Puerto Rico, y tiene el eje de las reformas estructurales, que entienden, son determinadas reformas que van a incrementar la base contributiva y los ingresos de Puerto Rico, que va a permitir pagar la deuda en Puerto Rico. Ellos reconocen que no han tenido una colaboración hasta el momento de sus propuestas, es decir, de las reformas estructurales, ni el legislativo ni el ejecutivo han implementado ninguna de las que ellas, de las que la Junta viene proponiendo y que consideran pilar fundamental de su propuesta de política pública. Entonces, lo que ellos dicen es, aún implementándose esas políticas públicas, que hasta ahora pues, no ha habido colaboración,
que están en duda,
ni ayuda, y aún teniendo las proyecciones de ingresos que yo, Junta de Supervisión Fiscal, con mis asesores, con Ernst & Young, con McKinsey, etcétera, propongo, aún y así reconozco que en el año 2029 yo tengo, me quedo sin dinero en caja para operar los servicios del gobierno, y reconozco y denuncio y pongo en voz alta ahora que necesitamos reformas adicionales. Esas reformas adicionales que proponen, o sea, que enuncian que se necesitan para no llegar a este escenario en el 2029, no sabemos cuáles son. Sabemos que, ¿verdad?, Puerto Rico, dijéramos, la ley promesa tiene un título 5 de revitalización importante de desarrollo económico que no se ha abordado. Hizo un intento, ¿verdad?, con una incorporación de un señor que estuvo un tiempo determinado y la realidad es que no han encontrado relevo. Y esa es una de las patas importantes, porque la reestructuración es condición, ¿verdad?, necesaria para que Puerto Rico pueda salir de los problemas que tiene endémicos y estructurales. Pero no es suficiente. Después hay que invertir en las políticas públicas que hagan que, ¿verdad?, Puerto Rico se inserte en un crecimiento económico inclusivo, que haga pues, que la migración y que la gente deje la isla sea algo pues, del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad?, partiendo de estas proyecciones, ¿qué es lo que tenemos a nivel de comunicado de la Junta? Lo que hace la Junta es decirte, voy a compararte lo que yo pre-pandemia, y podemos entrar al detalle, tenía pensado, ¿verdad?, pagar a través de mi plan de acuerdo y lo que ahora, el 23 de febrero, ha acordado. Y yo pienso que eso es un enfoque equivocado porque estamos mezclando escenarios, pero aún así voy a demostrar que con la nueva, con sus números, no son mis números, no son los números, son nuestros análisis, pero son sus números, en un escenario actual post-pandémico podemos estar pagando incluso más que lo que proponían en prepandemia. Por ejemplo, muy sencillo, en prepandemia ellos proponían pagar 1.472 millones durante 20 años. Recordemos que había una emisión, había un pago de efectivo de 3.800 millones de dólares. En adición a eso, se emitían bonos, la mitad de los bonos, que eran 10.600 millones la mitad, si recordarás, eran bonos de obligación general, y la mitad eran bonos COFINA Junior.
COFINA,
porque el bonista, el acreedor, entiende las dificultades económicas que enfrenta en el medio y largo plazo Puerto Rico. Y lo que demanda en su mesa de negociación, cuando tú ves estos problemas futuros, lo que tú primas es la liquidez. Y lo que quieres es más dinero en efectivo y una fuente de pago más segura. Y recordemos que en Puerto Rico no hay nada más seguro que los recaudos del IBU pignorados a las emisiones de COFINA. Exacto. COFINA ahora mismo se paga en 5 o 6 meses. Hay un buffer importantísimo que va al Fondo General y los bonistas lo saben y la Junta lo saben. Y si Puerto Rico en algún momento, ojalá, ¿verdad?, recupere el mercado de acceso a capitales, la única manera actual, bajo las proyecciones y bajo la situación macroeconómica actual de Puerto Rico, es emitir bonos COFINA, porque es donde, ¿verdad?, hay una liquidez clara e inmediata para los bonistas. ¿Qué ocurre? Bien, viene la pandemia y efectivamente pues ya todo cambia. Y lo que encontramos ahora, y puedo entrar, esa es mi interpretación, hay una emisión de COFINA Junior encubierta a través de un vehículo que le llaman instrumento de valoración contingente. Pero entro al detalle. Lo que dice la Junta es que, mira, estamos en una mejor situación, pero repito, compara pre-pandemia con post-pandemia, porque pasamos de 1.472 ahora a 1.150 millones, porque estamos pagando menos y estamos emitiendo...
Es el lugar. Para que los amigos entiendan, los que nos están siguiendo, los 1.400 es lo que íbamos a pagar anualmente por los próximos 20 años en el acuerdo de febrero. La Junta dice que ahora eso baja a 1.070. 1.150 y por ende, pues, la primera reacción de uno es, pues me ahorré casi 300 millones anuales que los puedo usar para otra cosa. Eso es lo que dice el comunicado de prensa y los documentos de la Junta.
Correcto, bien resumido.
Ahora viene el pero.
Exacto, ahora viene el pero. El pero primero es si eso es sostenible o no y ya sabemos que ellos reconocen en noviembre que en 2021 nos quedamos sin dinero así, que esto demora el problema, retrasa el problema, compra tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Ellos lo reconocen a través de su análisis, sus números, sus declaraciones. Incluso miembros de la Junta que ya no están, exmiembros de la Junta, como la señora Navato Santos, reconocen en esa reunión que eso está borderline insostenible y que, ¿verdad?, tiene una clara visión distinta de lo que se está proponiendo. Bueno, ¿qué es lo que, cuando tú comparas lo que presentaron en octubre con lo que presentan ahora, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias son grandes e importantes y hay que resaltarlas. Yo creo que hay que ir a comparar chinas con chinas. En el escenario pospandémico se propuso en octubre 1.050 millones de pago durante los próximos 20 años. Ahora lo que tenemos es un pago de bonos, un pago, dijéramos, mensual y anual mayor, en lugar de 1.150 millones, están pagando 1.150 millones. En lugar de hacerlo a 20 años, se está pagando a 25 años. En lugar de pagar los casi 6.000 millones que proponían en efectivo a finales de octubre, se están pagando 7.000, hay 1.000 millones más, porque volvemos, los bonistas ven el peligro y la situación de Puerto Rico y quieren dinero por adelantado.
Voy a hacerte un paréntesis para los que nos están siguiendo. Como Puerto Rico no ha estado pagando nada por la deuda por unos años, hay unos dineros que se han acumulado y que están ahí escondidos en una cuenta que no hay que detallarla. Y obviamente los bonistas argumentan que esos dineros no te los has gastado porque no me has pagado a mí. Todos los acuerdos han incluido un pago de cantazo de que sale de esos ahorros. Lo que tú estás diciendo es que lo que nos habían dicho originalmente, ese pago que hay que hacerlo este año 2021, aumentó en 1.000 millones más. Correcto. Palabra sencilla, de lo que teníamos ahorrado, que de verdad no es un ahorro, pero lo teníamos ahí, los bonistas están cogiendo de cantazo, sin riesgo, 1.000 millones más que lo que se había acordado anteriormente. ¿Lo entendí bien?
Totalmente entendido. O sea, es perfectamente explicado, Aníbal. El segundo punto que quiero hacer es este mecanismo de contingente, que es básicamente en arroz y en habichuelas, es, oye, vamos a establecer un pacto razonable y si a ti Puerto Rico te va mejor, págame más. Algo que entiendo es positivo, es uno de los aspectos positivos. Nosotros, Martín Guzmán, que como sabes, actualmente es ministro de Economía en Argentina, que inició el proyecto y el estudio del plan de sostenibilidad junto con el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia, ya proponían eso en el 2016, es decir, bonos de crecimiento. Está en el mejor interés del acreedor dejarte el espacio para destinar a políticas de crecimiento y que si te va bien, tú tengas la capacidad mayor de pagar. Bueno, se está implementando ahora. ¿Pero qué hay detrás de esto cuando uno ve lo que propusieron en octubre versus lo que proponen ahora? Y aquí quiero hacer un alto en el camino porque también pienso que es importante ver. Como te comenté, el acreedor ve la dificultad de Puerto Rico y quiere dinero por adelantado y liquidez. Entonces, a finales de octubre se propone este mecanismo y del IBU, recuerdas, el 5.5% del 10.5, ¿verdad? Hay un 1 que va a los municipios y luego del 10.5, el 5.5 es lo que va a COFINA. A COFINA. Correcto, que eso es lo que se dirimió entre los bonistas de obligación general y cuando hubo el proceso de mediación, de todo el lío entre GOs y COFINA y quién era, ¿verdad? Quién tenía la propiedad de los recaudos del IBU. Eso ya se dirimió. Bueno, de ese 5.5, como sabes, ahora se está pagando a los bonistas ya desde hace varios años, desde hace un par de años. Y pues el pago último fueron, por ejemplo, 450 millones y en 5 o 6 meses se paga ese dinero. Ahí queda un excedente. Si tú empiezas el año fiscal el 1 de julio, a finales de año ya pagas y el resto que va cayendo, son como 100 y pico millones, caen al Fondo General y nos benefician a todas y a todos para pagar y, dijéramos, financiar servicios públicos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ven ese buffer, ven esa cantidad de dinero y quieren atender eso. A finales de octubre lo que se propuso es, si yo recaudo más de lo que certifiqué en el plan de mayo, por cada dólar de exceso te voy a dar 60 chavitos, se va a repartir, ¿verdad? 60 chavos se van a quedar en el gobierno y 40 chavitos de ese excedente se va a pago a los bonistas a través de este mecanismo que le llaman CVI o instrumento de valoración contingente. Eso tenía un límite, el límite era el siguiente, el límite era... Eso, aunque imagínate que nos va muy bien y que el consumo se dispara, tiene un límite superior y no puede superar, ¿verdad?, los 50 millones por año. En términos relativos, por año no puedes pagar más de 50. Y no puedes ir acumulando, si recaudo más y recaudo más de 50 y pasarlos al año siguiente, no puedo. Y tengo un límite en los 20 años que había de 1.000 millones. Tengo un límite total, no te puedo pagar más en este mecanismo de 1.000 millones. ¿Cómo ha cambiado esto ahora? Bien, esos 50 millones de límite anual, para empezar, la proporción entre lo que se queda al gobierno y lo que se queda, dijéramos, los bonistas. De 60 chavos del gobierno, ahora ha pasado a 55 chavos el gobierno y de 40 chavos los bonistas ha pasado a 40. ahí hay una mejora, pero esa no es, y es importante. La más fuerte es que de un límite de 20 años, ahora es a 22, y que de un límite total de 1.000 millones, se ha pasado a un límite de 3.500 millones, un 350% más, y que el límite anual de pagar, si la nueva reestructuración dice, te voy a pagar fijo 1.150. 1.150 plus que si te va bien el IBU y tienes excedentes, ese límite anual que antes eran 50 millones, ahora es entre 200 y 400. Es decir, imagínate que te va excelentemente bien, voy a ponerlo al extremo. Si un año, y los 200 y los 400 tienen un matiz, lo que te dices, tienes un límite de 200, pero si no usas lo del año anterior, lo puedes acumular hasta un máximo de 400. Si
lo has acumulado, hay un carryover.
Exacto, hay un carryover de este dinero. Si no lo has usado, un año se te puede dar la casuística que tú pagues tus 1.150 fijo, que hayas acumulado, que lo difieras, que pagues 400 adicionales y estás pagando 1.550. Y lo curioso es que 1.550 supera los 1.472 que eran el escenario prepandemia, con un reconocimiento de la propia Junta de todo cambió, no en Puerto Rico, en el mundo. Las proyecciones cambiaron, la situación futura de recaudos ha cambiado. Sin embargo, tenemos un futuro escenario, una posibilidad de pago por encima. Incluso si lo quieren comparar peras con chinas, estamos en una posible peor situación. Y cuando acabo aquí, ¿verdad? Después de explicar todo esto, como tú iniciabas al principio, esto es como una conversación antipática. Esto es como, ¿por qué me va a preocupar a mí? Yo no soy bonista, yo no soy empleado del gobierno público, yo no tengo deuda. Y efectivamente, nos va a perjudicar a todos. Yo pienso que hay que tener una buena voluntad, una voluntad razonable con los acreedores. Tratar de pagar en función de tu capacidad, por mucho que tengas voluntad. Coincido en que es un estorbo la quiebra. Lo que ocurre es que tratar de salir, o sea, no es una cuestión de salir de la quiebra, es una cuestión de en qué condiciones sales de la quiebra. En qué condiciones para poder volver a salir al mercado de capitales, para poder dar un mensaje de que efectivamente no estás en una situación problemática o entre las cuerdas, que como propio reconoce la Junta, tengas problemas en 7-8 años. Porque algo que sabemos y avanzamos, los próximos 6 o 7 años pueden ser años bien rosita, porque va a venir dinero de reducción y vamos a ver unos recaudos que yo te tengo que decir que los últimos 2 años las predicciones de recaudos de la Junta han sido excelentemente buenas y podemos, no las de crecimiento económico, pero las de recaudos sí, y podemos estar bajo un escenario en que entendamos que nos está yendo bien porque el dinero es fungible y lo que te cae al final es difícil delimitar de dónde viene, pero el estímulo y la política fiscal expansiva de un estímulo post-desastre va a tener un efecto en Puerto Rico. Un efecto que ojalá tengamos la capacidad de aprovecharlo y hacer las inversiones de largo plazo necesarias para que eso se extienda en el máximo número de años posible. Pero lo que te dice la literatura económica es que esas inversiones normalmente tienen un pico y después se van diluyendo. El desafío es qué va a pasar a partir del 2030, del 2031. Y yo lo que creo es que la conversación desagradable hay que tenerla ahora y no posponerla en el 2030. Porque habremos perdido, y en Latinoamérica y en Europa y en muchos países hablan de las décadas perdidas, una década esencial para invertir en lo que Puerto Rico necesita. Así que creo, esta es un poco mi síntesis de lo que se está conversando y mi reflexión, y quiero pues traer a la conversación y aclarar los números, porque puede dar la impresión que uno quiera estar confundiendo, ¿verdad?
Simultáneamente cuando ustedes publicaron su comunicado de prensa, también vi una nota, no está en el periódico impreso, en la edición digital del Nuevo Día de Joan Isabel González, que se titulaba, la tengo por aquí, 10... ella la tituló 10 claves para entender el pacto con los bonistas, y ella misma dice: analizar el plan de apoyo de la reestructuración, el acuerdo no es tan generoso como parece y dejará millones en comisiones, abogados y asesores, y hace pues un análisis diferente al que tú estás haciendo, pero básicamente, pues también concluye que no es tan un escenario tan rosado como nos lo pintaron. Una pregunta, en este instrumento CBI, o como sea que se llame, ¿quién certifica cuál es el estimado de ingresos del IVU? Porque
la Junta certifica los estimados, las proyecciones del IVU, la propia Junta a través de sus asesores.
La Junta va a estar, perdóname, ¿cuántos años es que dura este acuerdo?
25.
¿La Junta va a estar 25 años en Puerto Rico?
No, la Junta no va a estar 25. La Junta sabe que exactamente que quiere salir de... y ahí tienes la clave y lo que preocupa más. O sea, el problema...
Porque cuando yo vi eso... Y pues yo digo, ajá, ¿y quién es el que certifica cuál es el estimado para después hacer el cálculo de no sobrepasamos el estimado? A mí me toca 55, a ti te toca 45. Porque entonces quién hace el estimado, pues puede de alguna forma, si tú haces un estimado, esto es una cosa irónica y está una cierta contradicción. Si tú quieres defender los intereses de Puerto Rico, tú vas a, intuitivamente a inflar el estimado. Lo cual ha sido uno de los problemas que tuvimos en el pasado. Porque tú dices, si yo influyo el estimado, le va a ser más difícil llegar a ese kick-in donde ellos se quitan con el 45% de lo que me toca. Si no ha llegado el estimado, todo ese sobrante es mío. O sea, cuando yo leí esa parte, dije, ¿y quién va a certificar cuál es el estimado? Porque en los primeros años, pues será la Junta, pero esperamos que la Junta no esté. Así que no sé, esos son de esos detalles.
Pero fíjate.
Porque entonces está al revés. Los bonitas van a tratar de influenciar que el estimado sea lo más conservador posible para que entonces ellos participen exageradamente del el crecimiento por encima del estimado.
Pero fíjate lo que si tú vas al documento, ¿verdad? Estas 130 páginas. Al final, ya hoy, en los adendums, al final, hay una tabla definida de proyecciones. Es curioso que estemos estamos todavía sin el plan fiscal del año pasado, de mayo del año pasado, pero ya hay una tipificación detallada de lo que va a ocurrir en 30 años, en 25 años en los recaudos del IVU, cosa que ya está todo estimado en una tablita perfectamente detallada. Y ellos ya pronostican lo que vas a recaudar en el de aquí a 25 años. O sea, eso ya está tipificado. Por eso te digo que es la propia Junta que certifica a través de sus proyecciones y sus cálculos. Algo que demuestra la... O sea, hoy proyectar a 30 años en una economía tan pequeña como la de Puerto Rico, en un mundo tan cambiante como el actual, no tiene demasiado sentido. Entonces, estás comprometiéndote a pagos fijos con unos recaudos que van a ser volubles y volátiles a través del tiempo, y que la realidad es que el mundo está complicado y lo que estamos viendo es más bien un decrecimiento y un estancamiento en muchísimas economías, y no lo contrario, ¿verdad? No estamos en los años 80, donde era otro contexto económico al actual. Así que sí, nos estamos comprometiendo, y proyectando cosas difíciles porque ¿Quién en el año 2010 iba a entender pues, que tenía una pandemia en el 2020?
Daniel, para ir terminando, ¿qué por ciento de los bonistas son parte de este acuerdo?
Pues son de los 35.000 millones, son 11.700 millones, que eso es aproximadamente una tercera parte.
Una tercera parte. Ok, se supone que se revise el plan fiscal en las próximas semanas.
Sí. Curiosamente, hace dos semanas el gobierno tenía que enviar sus proyecciones de crecimiento macroeconómico, pidió prórroga. Eso es uno de los temas que ha pedido una prórroga, una extensión para enviar eso. La Junta ya dice, yo tenía previsto el 23 de abril sacar el nuevo plan fiscal y esto lo que va a hacer es retrasar todo esto.
¿Y cómo uno llega a un acuerdo antes de tener el plan fiscal y por ende las proyecciones?
Lo único que se me ocurre es que las proyecciones las tienen porque han hecho recaudos del IVU, el plan lo están demorando por diseño, pero como tú bien reflexionas, están poniendo un poco la carreta delante de los bueyes y hay que tener primero las proyecciones, que el público, que los expertos, los no expertos, todo el mundo sepamos hacia dónde vamos, y no hay razón para tener el plan antes y las proyecciones que obviamente ya las tienen.
Y ya con unas incertidumbres legales de consecuencias presupuestarias y fiscales brutales. Por ejemplo, pues, ¿qué pasa con la ley 154 y el impuesto a la foránea? Eso está sin resolverse. Segundo, ¿qué pasa con la financiación a todo el sector de la salud? Que nadie piensa que el Congreso no va a aprobar nada, pero los dineros se acaban el 1 de octubre y nadie tiene certeza de qué es lo que nos van a aprobar. Ahí tú tienes en el lado de los recaudos y en el lado de los gastos dos incertidumbres que están fuera de nuestro control, que no dependen de la voluntad del gobierno de Puerto Rico, de los legisladores de Puerto Rico, depende del Departamento del Tesoro Federal y del Congreso de los Estados Unidos. Y eso va a marcar, para bien o para mal, los próximos 10, 15, 20 años aquí en Puerto Rico.
Sí, sí, de acuerdo. O sea, tienes ahí una quinta parte, ley 154, casi 2.000 millones, en 40 empresas. Esas 40 empresas, creo que son 10 compañías, tienen el 75% de eso, o sea, bien concentrado, altamente concentrado, y con un, digamos, desde el Congreso diciéndote, tienes que transicionar, esto se acaba, se agota, el modelo ya quiere un cambio, ¿no? Se está trabajando, pero no tenemos nada. Y el segundo, como tú bien dices, pues Medicaid, las extensiones, eso te está agotando un 40% de tus ingresos del Fondo General, cosa preocupante, en dos decisiones que, como tú bien dices, no dependen de ti. Así que, si a eso le sumas 2.300 millones de retiro y le sumas los 1.150 que pueden ser hasta 1.500 de deuda, pues te quedan 2.500, 3.000 millones para operar el gobierno que dependen de ti, ¿verdad? Y es una situación preocupante, una situación muy preocupante.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Sé que esto es un tema técnico complicado, pero en esencia, ¿cómo vamos a pagarle a los maestros dentro de 5, 8, 10, 20 años? Se está decidiendo hoy cómo le vamos a pagar a las enfermeras, qué dinero vamos a tener para inversión en infraestructura que necesita Puerto Rico y que tenga que ser de alguna forma financiada, garantizada por el gobierno de Puerto Rico. Todo, tristemente, se está decidiendo en estos documentos altamente técnicos y que, lo tengo que decir, pues la inmensa mayoría del país mira para otro lado porque de verdad no es agradable entrar en estas discusiones, pero para ponerlo de una forma más dramática, mire, no importa quién gane las próximas 2 o 3 elecciones, no importa si somos Estado, Estado Libre Asociado Desarrollado, Estado Libre Asociado Soberano o Independiente, estos acuerdos, es más, y no te voy a meter en ese tema, estos acuerdos en cierta medida hasta limitan las capacidades de cualquiera de esos desarrollos de los temas de estatus porque van a estar obligando financieramente a Puerto Rico por los próximos 20, 25, 30 años. Así que créanme que de verdad esto es importante. Muchas gracias, Daniel. Te felicito a ti y nuevamente Espacios Abiertos por la contribución que están haciendo a la discusión de esto y otros asuntos importantes para el país, y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, ahí lo tenían, Daniel Santamaría Ott de Espacios Abiertos. Sé que ha sido una discusión un poco árida. Tratamos de proyectarla de la forma más sencilla posible dentro de las circunstancias, pero hay que estar atento, hay que estar pendiente. Estos son asuntos verdaderamente importantes para el país y tienen que ver con todos nosotros, porque en gran medida, dinero que se comprometa hoy es dinero que tenemos que producir, que tiene que producir nuestra economía, pero que al producirla no lo podemos utilizar para atender otras prioridades del gobierno de Puerto Rico y más que del gobierno del pueblo de Puerto Rico. Son las 9:04 de la mañana. Con eso me despido. Nos vemos mañana viernes, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.